Así es, ya estamos en condiciones de desentrañar ese misterio porque vamos a hablar con nada más y nada menos que Pablo Semán, antropólogo, profesor de la Universidad de San Martín, investigador del CONICET, que acaba de publicar un libro muy prometedor, se llama Vivir la fe entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en la Argentina. Hola Pablo, gracias por atendernos acá en Gente de a Pie.
Hola, muchas gracias por el interés en el libro. ¿Cómo están?
Lo primero que me gustaría que le cuentes a los oyentes es el trabajo que hiciste, es decir, como antropólogo, ¿cómo te posicionaste para hacer la investigación para este libro?
Hice una cosa que se hacía hace mucho tiempo, ya no se hace porque no dan los tiempos y no da la plata, yo me fui a vivir a un lugar en la zona sur del Gran Buenos Aires y estuve corresidiendo con la gente durante, no sé, 4 o 5 años. Entonces nada, tenía como una intimidad con la gente que en esa época la antropología hablaba de informantes. Yo en el libro los llamo anfitriones, porque en realidad, digamos, es gente que te invita o te da un lugar y te estás ahí molestando. Claro. Y me aguantaron.
Y esto ya te lo pregunto de curioso. Lo que pasa es que la única diferencia es que te lo estoy preguntando al aire, pero ¿por qué 4 o 5 años? ¿Por qué no fue un año? ¿Qué fue lo que te extendió tanto el trabajo?
Bueno, en parte porque yo hago las cosas mal, entonces tengo que corregirlas. En parte porque, claro, porque yo empecé con la táctica del antropólogo y tenía intimidad. Yo, pero como venía de la sociología, me puse a hacer entrevistas como un delirante. Yo el último entrevistado, en un momento subía un ómnibus y todo el mundo dice que te entrevista. Entonces estuve como un año haciendo mal las cosas. Y después estuve 4 tratando de escuchar y de ser más paciente. Y hay cosas que ocurren a lo largo de ciclos, ¿no? Aniversarios, velorios, casamientos. Entonces uno acompaña la vida de la familia. Una cosa es que lo que te dicen en una entrevista y otra cosa es lo que vos vas acompañando de la experiencia de una familia. Y hay muchas cosas que yo, no sé, acompaño a un chico que hace todo un tratamiento para curarse de un baldicho que le impedía encontrar trabajo. Bueno, eso fueron 8 meses de seguir a una persona. Entonces el trabajo antropológico está hecho de tiempo, es mucho más válido en el sentido de que de lo que habla sabe de lo que habla, aunque sea medio irrepetible, no es que va a ir otro y va a encontrar justo a la misma persona que yo encontré, ¿no? Y va a poder hacer el mismo análisis. Por eso lleva tanto tiempo. Pero bueno, como la vida está hecha de tiempo y uno se mete con la vida de las personas, no hay otro que tiempo.
Bien, perfecto. Lo que te quería preguntar, dado que te estás metiendo con el tema de la fe, de las creencias, de las religiones, ¿por qué te centraste, o en todo caso, por qué diferencias entre una fe de los sectores populares, dando a entender que hay otro tipo de fe, tal vez?
Sí, porque yo creo que hay un marco interpretativo, una clave de interpretación que es muy fuerte en los sectores populares, que tiene que ver con la inmanencia, con la presencia inmediata, con la idea de que lo sagrado está ahí y no más allá, ¿no? Puede ser que en otros grupos sociales haya algo de eso, no mayoritariamente, y puede ser que en los sectores populares haya ateos que coman asado el día de Semana Santa, eso también hay, pero dominantemente está esta idea de que hay milagros, ocurren cotidianamente, es como un realismo encantado, por decirlo así. Y eso me parece que es estructurante de todas las formas de entender otras experiencias, entre comillas, religiosas, sean evangélicas, católicas, de curanderos, lo que fuere, es decodificado en esa clave.
Está bien, me encantó eso de una realidad encantada. Ahora, ¿en qué medida hay realmente líneas divisorias tan fuertes entre catolicismo, pentecostalismo, curanderismo, etcétera, etcétera?
No, es que justamente desde ese punto de vista más encantado, esas líneas divisorias se vuelven relativas. Entonces alguien puede decir, mire, yo soy católico porque soy argentino, porque es la fe de mis padres, pero si tuviera que resolver un problema de salud de mi hijo, creo que el poder de oración de un pastor evangélico es más fuerte, yo voy, ¿no? Entonces es como que todas las religiones tienen un valor. Inclusive puede tener un valor negativo. Para alguien evangélico es más fácil actualmente, antes no era así, pero decir... los santos son diabólicos, o sea, tienen una potencialidad sagrada negativa, y no decir son supersticiones, son cosas que no sirven, son puras imágenes. Entonces, en la perspectiva encantada, todo elemento religioso tiene un valor y por lo tanto entra a ser pasible de ser tejido en composiciones que hace cada creyente. Hay gente que bautiza a sus hijos en las dos religiones.
Ah, mira, estamos hablando con Pablo Semán, antropólogo, autor del libro Vivir la Fe, y en todo caso acá lo que me estás hablando es justamente de los vasos comunicantes. Ahora, por ahí no todo el mundo entiende bien, porque el catolicismo de alguna forma u otra lo conocemos todos, pero el pentecostalismo tiene de diferente al catolicismo, en todo caso, desde tu trabajo, de lo que vos investigaste, ¿cuáles son las diferencias que encontraste?
En lo que yo vi ahí, en aquella época, el pentecostalismo era un cristianismo en manos de sus propios creyentes. Mucha gente podría decir, bueno, nosotros no creemos en la Virgen, no creemos en los santos, pero básicamente lo que diría era que enfatizaban la figura del milagro, que no es que esté ausente en el catolicismo, pero es más mezquina, y por otro lado se lo autoadministran ellos. ¿No? O sea, no están esperando el circuito que va del barrio al episcopado y del episcopado al Vaticano para que venga un sacerdote. Generan sus propios agentes religiosos. Yo diría que esas dos son las dos grandes diferencias de los evangélicos, que es creencia en los milagros y logística más rápida.
Bien, eso sí que es una explicación buena y práctica. Ahora, uno lo que ve recorriendo barrios es que van creciendo los centros de reunión evangelistas. Uno ve, aunque sean pequeños localcitos, va creciendo incluso por cuadra. ¿Cuál es el principio organizador, o en todo caso el principio de expansión de este fenómeno que uno ve tal vez más vital que el catolicismo?
El principio es algo que envidiaría la izquierda argentina. Crecen por división. Uno se convierte en una iglesia, aprende el significado de las creencias, las desarrolla, entra en conflicto con su pastor y dice, bueno, pero yo ya sé lo que es esta religión, y esta religión aparte promueve el sacerdocio universal, que cada cristiano comunique la buena nueva. Entonces yo me voy a comunicar la buena nueva a mi barrio, me abro una iglesia en mi barrio, vienen 30, con el 35 me peleo, y el 35 va y hacia su propia iglesia, a tres cuadras de la mía, y así va creciendo. El 70%, diría yo, por lo pronto en ese momento era exactamente así, el 70% de la gente que era evangélica se congregaba en iglesias muy pequeñas que había fundado alguien de su cercanía, que se había peleado con un pastor de una iglesia más grande.
Bien, últimamente uno de los temores que ha habido, sobre todo mirando a Brasil, es la idea de que el evangelismo es algo así como un caballo de Troya que adentro trae derecha fascista. ¿Vos con qué te encontraste en tu investigación?
Mira, en ese momento la mayor parte de los evangélicos de ese barrio, que eran un barrio típicamente de los sectores populares y que en ese momento la mayor parte de los evangélicos pertenecía a ese grupo social, la mayor parte eran peronistas. No había distinción entre el voto evangélico y el voto católico. Últimamente los evangélicos son, primero que están en distintos sectores sociales y votan distintos, ya no votan solo el peronismo, pero porque pertenecen a sectores sociales diferentes que votan otras cosas que el peronismo. Y aparte porque el peronismo tiene una votación bastante más fluctuante en los sectores populares. Pero, digamos, no necesariamente, yo lo que veo, y lo estoy investigando ahora, es que en las organizaciones evangélicas hay gente que intenta desradicalizar y no ir hacia el extremo que fueron algunas organizaciones muy pesadas en el mundo evangélico brasileño. Y que surge una cosa que es una especie de centro social al que a la izquierda le va a resultar muy difícil admitir, y lo más probable es que traten de hacer todo lo posible para que vayan a la derecha. Pero eso ya es futurología y pesimismo. Pero en principio no es gente que puede, digamos, no los veo necesariamente siendo bolsonaristas. Que hay evangélicos bolsonaristas en Argentina, los hay, son minoría. Pero, digamos, todo puede pasar para que, digamos, crezcan más. Porque todos nosotros estamos muy mal armados para entender la religión y no reaccionar mal ante ella.
Exacto. Uno de los puntos fuertes de tu libro, me parece, que es esta idea de que lo que tenemos como una especie de sentido común de separar lo científico de lo religioso, ahí se da todo mezclado en una cosmología que tiene de todo un poco.
Sí, que no niega ni de ir al médico, ni de las vacunas, ni de las aspirinas, ni de las explicaciones científicas, pero que al mismo tiempo, digamos, tiene muy presente la idea de milagro en la vida cotidiana, del milagro que transforma la vida objetiva del sujeto como del milagro que le acomoda la cabeza, ¿no? Digamos, del milagro que afecta su intimidad. Y digamos, bueno, esa dimensión está muy presente, no es excluyente para con otras cosas. Para nosotros sí, ese es el problema. Quizás para poder entendernos tendremos que prescindir de la idea de que a priori es excluyente.
Vos en algún punto, aunque hayas estado 4 o 5 años, eras un bicho extraño en ese contexto. ¿Cómo fuiste recibido? ¿Cómo te trataron? ¿Qué tipo de experiencias buenas y malas tuviste? Todo esto en 2 minutos.
Todas buenas, pero yo causaba extrañeza. O sea, la gente me preguntaba, ¿vos no tenés obligaciones? Yo les estoy haciendo una historia de la religión en el barrio, qué sé yo, pero alguna vez conté, ¿no? Que un hombre que era muy amigo mío me vio andando en bicicleta por el barrio y él cruzó con un auto con el cual repartía pan y me tiró el auto encima y se baja y me dice, ¿pero vos qué hacés acá? ¿No? O sea, es muy difícil. O sea, ¿y qué cosa es un investigador científico? Es algo totalmente inhabitual, insólito en ese mundo. Y menos un investigador científico que habla con la gente, vive en el barrio que vive la gente. La gente pensaba... Gente que pensaba que yo era un misionero, otros pensaban que era un agente de quebracho, otros pensaban que estaba buscando novia, todas esas cosas, ¿no? La gente te atribuye, pero está bien, o sea, y por parte de mi trabajo fue dialogar con sus inquietudes respecto de mí, porque obviamente yo también me obligué a responder lo que me preguntaban sobre mí, pero eso no dejaba de causar extrañeza.
Acá alguien te va a saludar, Mario Weinfeld.
Pablo Semán, buenas tardes. ¿Qué haces? Vengo, que no leí todavía tu libro, lo tengo acá al pendiente, y bueno, y la presentación de Sergio me parece formidable, pero, y es inusual que yo intervenga en las entrevistas de Sergio, pero sí quería saludarte a vos, porque con vos... Entre otras cosas, hemos compartido años a experiencias de radio. Un abrazo enorme para vos, un saludo grande, y veo que conservás todo tu humor y toda tu capacidad de análisis, cosa que por otra parte sé porque te leo con frecuencia. Abrazo grande.
Otro abrazo, Mario, gracias.
Cierra Sergio en regla, el autor, el título y las gracias, vamos.
Vamos. Vamos cerrando esta entrevista, pero no sin antes recordarle a los oyentes que es una muy buena idea ir a comprar el libro Vivir la Fe, entre el catolicismo y el pentecostalismo, la religiosidad de los sectores populares en Argentina, de Pablo Semán, al que le agradecemos tanto esta entrevista. Pablo.
Un abrazo para todos ustedes. Gracias, Sergio.